Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Petróleos Mexicanos estimó que se requiere una inversión de 100 mil millones de pesos en el periodo 2006-2008 para garantizar la seguridad, el control de riesgos y la atención de contingencias ambientales en todas las instalaciones terrestres y marinas de la paraestatal. El director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, precisó que solo para este año se requieren 8 mil millones de pesos adicionales sobre los 26 mil millones que tiene asignados y aprobados por el Congreso. Expuso también la situación crítica que prevalece en la empresa y señaló que el problema estructural se finca en el rezago en los recursos de inversión para el mantenimiento. De tal forma que hoy, una parte de su red de distribución de 36.738 kilómetros de ductos representa un potencial de riesgo de perjuicio sobre el medio ambiente y población aledaña. Se reveló que la empresa tiene bien identificadas las áreas críticas y realiza un análisis integral de los riesgos en su sistema de ductos, apoyada en una de las firmas internacionales más calificadas en la materia. Pese a las limitaciones financieras de Pemex, esta administración ha logrado inversiones por 4.500 millones de dólares en exploración, detención del declinamiento del producto de crudo ligero y gas natural, mayor productividad, que con la misma infraestructura le permitió facturar 60 mil millones de dólares en 2004. Israel Rodríguez, periódico La Jornada.
Muy buenos días. Bienvenidos hoy a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy 17 de febrero de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la estrategia energética de México y contamos para ello nuevamente con la valiosa presencia del doctor Miguel García Reyes. Gracias, Miguel, por estar con nosotros en Momento Económico. Bienvenido.
Gracias, profesora. Gracias por la invitación.
Bien, para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. Bueno, si ustedes no recuerdan al doctor Miguel García Reyes, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM. Él estudió ingeniería geofísica en el Instituto Politécnico Nacional y el doctorado en petróleo y geopolítica en la Universidad Estatal de Moscú, Mijaíl Lomonosov. En 1973 a 80 trabajó en el Instituto de Geofísica en la UNAM. De 1990 a 2001, investigador en el Colegio de México en el área de Relaciones Internacionales. De 2003 a 2004, fue investigador titular en el Centro de Investigaciones de América Latina, es decir, hoy ya no está en el Centro de Investigaciones sobre América Latina, América del Norte. Y en 2005, es decir, este año, ha empezado a colaborar con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. El tema de su proyecto, los conflictos por los recursos naturales, agua, petróleo y gas. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el área de Relaciones Internacionales, imparte cursos de Geopolítica y Relaciones Internacionales Contemporáneas en licenciatura y de Geopolítica a nivel de doctorado. Imparte el curso de Petróleo y Seguridad Nacional en los Diplomados de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Navales de la Secretaría de Marina y la Universidad Iberoamericana. Bueno, por supuesto, él es autor de varios libros. Uno es De la Unión Soviética a la Comunidad de Estados Independientes, El Tránsito hacia una Economía de Mercado, que publicó el Colegio de México en 1994, Cuba en la Era Postsoviética, también del Colegio de México en 94, Ajuste Estructural y Pobreza, la Transformación Económica de la Sociedad Mundial Contemporánea, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México y Fondo de Cultura Económica en 97, El Nuevo Orden Petrolero Global, el mercado en manos de los nuevos monopolios, de la escuela, este fue una publicación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en 1999 y se encuentra en prensa. Ah, no, este está publicado. En prensa está Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica, las estrategias petroleras como un instrumento de reconfiguración geopolítica, del Instituto Mexicano del Petróleo, Editorial Plaza y Valdés, y Cuba, caída y recuperación económica, el nuevo potencial tecnológico y económico de la Cuba del siglo XXI, que, bueno, también está en publicación en el Centro Latinoamericano de Estudios Internacionales, Editorial Globus Koronovsky. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y, bueno, sin más preámbulo, Miguel, y ya que tomaste aire suficiente. Bien, tenemos un esquema energético actualmente que tanto se ha dicho de él que no sabemos a final de cuentas si los beneficios son o los perjuicios son directamente para el corporativo Pemex, o hay detrás de esto más bien beneficios para los contratistas e inversionistas.
Sí, estoy. De nuevo, gracias por la invitación. Estoy muy a gusto contigo. Sí. Siempre es un placer estar en este programa del Instituto de Investigaciones Económicas.
Gracias.
Yo creo que aquí, si hablamos de ganadores y perdedores, profesora, el ganador 100% es la Secretaría de Hacienda. Es la que se queda con todos los recursos que gana Pemex cada año, tanto por ventas al interior como por ventas al exterior, de petróleo crudo y de gas y sus derivados. Es el gran ganador, y el gran perdedor efectivamente es Pemex. 70% de los ingresos totales de Pemex, brutos, se van a Hacienda, y para Hacienda representan el 40% de sus recaudaciones a nivel nacional. Entonces, si hablamos de perdedores, es Pemex, efectivamente, ganadores es Hacienda y el gobierno federal, porque hacia allá van los recursos, y pierde Pemex.
Es decir, por la vía fiscal están absorbiendo la mayor parte de los, digamos, de las utilidades, de esas utilidades que va generando todo el corporativo, porque es un gran corporativo.
Lo que decían ahorita Israel en su mensaje, ¿no? 60 mil millones de dólares fue lo que recaudó en el 2004 Petróleos Mexicanos. De esos 60 mil millones de dólares, 21 mil millones de dólares fueron por ventas al exterior de crudo.
Sí.
¿Pero dónde está este dinero? Este dinero va íntegro a Hacienda. A veces Pemex, profesora, tiene que pedir prestado para cumplir con todas sus obligaciones fiscales.
Claro.
Entonces, si hablamos de perdedores, es Petróleos Mexicanos. Efectivamente, en los últimos tres sexenios ha decaído, se ha desgastado bastante. La cuestión de los ductos creo que es muy, muy sintomático. Pero aquí la que gana es Hacienda, y cuando llega ese dinero a Hacienda, profesora, pues no sabemos a dónde van. Seguramente que una gran parte se tendrán que canalizar a los programas sociales del gobierno, no lo podemos negar, pero una buena parte también se va para el pago de la deuda.
Bueno, casi es un hecho, y esto por la vía de las cifras, se puede ver que buena parte de estos recursos están canalizándose al pago de la deuda, ¿verdad? Sí, pero bueno, se ha discutido recientemente, tanto a nivel de cámaras como también de varios analistas, que se está haciendo una nueva estructura fiscal para liberar una parte de esos recursos para Pemex. ¿Esto va en camino seguro o se ha rechazado? No sé esto como...
La última propuesta de ley fiscal para Pemex, que pone a consideración el del legislativo y el ejecutivo, no pasó. Está congelada en la Cámara de Senadores. La fracción perista, sobre todo hiperredista, han optado por congelarla. Y aducen que realmente no va a acabar con el problema del deterioro de Pemex. ¿sí? Y tal vez tengan razón. No, todas las leyes que se han propuesto por parte del Ejecutivo no han logrado pasar este obstáculo de la Cámara. Incluso hay una propuesta también del PRD que también se encuentra congelada. Uh-huh. Yo creo que aquí, perdón, el problema no es tanto si le vamos a aplicar una nueva ley fiscal a Pemex para dejarle recursos, ¿sí? El problema yo creo que va más allá, profesora. El problema está de que el gobierno no puede...
No puede prescindir de esos ingresos.
Entonces, cualquier ley que se proponga para evitar que Pemex siga entregando tantos recursos que obtiene, como tú dices, utilidades al gobierno, no va a ser posible. La solución a este problema es que el gobierno realmente implemente la reforma fiscal, que también tiene tantos años ahí en la Cámara, o que de plano elabore un nuevo modelo industrial, ¿sí? Donde realmente ya este país deje de prescindir, el gobierno de este país o los gobiernos de este país dejen de prescindir de estos recursos que le envía Pemex. Entonces, actualmente la ley que mandó el Ejecutivo está durmiendo el sueño de los
justos.
Seguramente no va a pasar, seguramente acaba el sexenio y tendremos para el 2006 un nuevo gobierno con el mismo problema. ¿Cómo hacer que Pemex deje de entregar todas sus utilidades al gobierno mexicano?
Bueno, ¿tú piensas que solo a partir de una reforma fiscal
integral
podría Pemex recibir o que se le canalizaran recursos suficientes para mantenerse y desarrollarse? ¿Solo esto?
Sí, definitivamente. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es el panorama? La deuda de Pemex asciende a 90 mil millones de dólares.
¿También?
45 mil millones de dólares que le corresponden a Petróleos Mexicanos y otros 45 mil millones que corresponden a lo que ya debe el gobierno por los proyectos de impacto diferido, los famosos pidiregas.
Sí.
Entonces, ¿cómo podemos hacer que una empresa que se encuentra debilitada, desgastada, después de dos sexenios donde no se le ha invertido dinero, ¿cómo hacer que esta empresa comience a modernizarse, comience a dejar de enviar dinero al Estado? Yo no lo veo por ahí. O sea, definitivamente, o se hace la reforma fiscal integral y que los grandes corporativos que siempre se han hecho, oh, perdón la palabra, pato, si no le pagan al Estado los recursos fiscales, si no se le cobra también, digo, desgraciadamente, impuestos a todo el comercio informal, el gobierno mexicano no va a poder dejar de prescindir de Pemex.
De estos recursos de Pemex.
Entonces, esto lleva a un mayor deterioro de la paraestatal. Te voy a dar un panorama rápido. En reservas tenemos, el volumen que tenemos es para 12 años, para 10, 12 años, que no es nada, comparado con los requerimientos en aumento que hay en México y los requerimientos que también se presentan en el exterior. En la cuestión de refinación, efectivamente, tenemos cinco plantas, ¿no? Tenemos de refinación, pero son insuficientes. Nuestra petroquímica secundaria está desmantelada. Tenemos que importar cada año cerca de 11 mil millones de dólares, ¿no?, en productos petroquímicos para nuestros industriales. Entonces, este panorama tan negro, ¿ya?, nos impide pensar que Pemex pueda recuperarse, incluso si comenzara a reinvertir. O sea, es un problema estructural. Ya no es de que 4 años de Fox y 6 años de Cedillo. No. Yo creo que este es un problema estructural que se viene manejando desde los gobiernos desde Portillo, ¿no? Portillo creo que fue la última.
López Portillo
fue el único presidente que realmente invirtió en Petróleos Mexicanos. A partir del término de su sexenio, Miguel de la Madrid y el resto de los presidentes olvidaron por cuestiones estratégicas, por cuestiones de presión desde Estados Unidos, marginaron a Pemex y el resultado es el actual. Tenemos un Pemex bastante debilitado, bastante endeudado y bastante comprometido con el fisco mexicano.
¿De dónde tendría que sacarse los recursos para poder sanear las finanzas internas de Pemex? ¿Necesariamente de inversión extranjera? ¿Necesariamente de inversión, pues, privada en general?
Sí, aquí entramos al capítulo de la inversión privada, ¿no?
Sí.
Sea nacional o extranjera. Yo creo que aquí no podemos hacer ninguna distinción. El problema está de que si ya no tenemos recursos públicos, si el gobierno ya está también con problemas o tiene también problemas de invertir en Pemex, pues definitivamente tenemos que pensar en la posibilidad de que se invierta, que haya dineros privados en la modernización de Pemex. Se oye un poco subversivo, pero repito, ¿qué hace el gobierno sin el 40% de los recursos que le quita Pemex? Entonces, si no pensamos en Pemex, no estamos pensando en los gastos del gobierno, y esto se empeora. Entonces, en México estamos acostumbrados a satanizar un poco la inversión extranjera y privada en general, pero yo siento que en la medida en que el gobierno tenga cada vez menos recursos, va a ser necesario permitir la inversión privada. Okay. De preferencia nacional, y en segundo lugar
nacional sería pública.
Pública y privada, exactamente, y ya después la extranjera, ¿no? ¿Cuál sería la manera de mantener un equilibrio? Bueno, que todas las empresas extranjeras que inviertan en petróleos mexicanos tengan o estén bajo una legislación muy estricta que les impida llevarse los recursos que se generan aquí en México. Yo creo que ese es el meollo de este asunto. No podemos tener miedo a la inversión extranjera, porque en la globalización yo creo que ya nadie lo puede hacer.
Bueno, pero además hay mucha inversión extranjera ya en Pemex, dentro del corporativo ya hay suficiente, ¿eh? Se ha ido privatizando, como dicen, silenciosamente la mayor parte de este corporativo. Entonces, ¿qué es lo que falta de privatizar, de vender?
Pues sobre todo la producción. Efectivamente, aquí ya tenemos dinero en el gas, en la distribución del gas, ya tenemos dinero en plataformas para exploración.
Claro.
Siempre ha estado, definitivamente, siempre ha estado la inversión extranjera en México. Desde antes del gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando se hace la expropiación, ya estaban las empresas extranjeras, siguieron estando en algunos rubros. Lo que realmente está pidiendo aquí una buena parte de la sociedad mexicana es que no entren en la producción, porque esa es estratégica. Aquí quisiera hacer un poco la pregunta anterior. ¿Qué hacer con Pemex? Bueno, si realmente vamos a permitir la inversión extranjera en este país, bueno, también que vayan a la parte de refinación, profesora. Porque la refinación, y efectivamente ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, este país lo que necesita es modernizar su estructura de refinación, porque es la que da la plusvalía.
Claro.
No es tan grande la rentabilidad de la venta del crudo, sino la plusvalía que deja el procesamiento. Claro. Entonces, si hablamos de inversión extranjera, bueno, permitamos también que este sector de la refinación, ¿sí?, sea el que tenga mayores recursos para su modernización. Y todos estarían bien, estaría bien el gobierno, estaríamos bien nosotros, estaría bien el inversionista privado, nacional, extranjero, estaría bien Pemex, todos estarían bien.
Eso es cierto. Bien, estamos en Momento Económico con el doctor Miguel García Reyes, conversando respecto a la estrategia energética de México. En un momento continuamos.
Petróleo es la piedra angular del sistema económico mundial y rige a largo plazo las relaciones de fuerza entre las potencias. Quien en última instancia conserve el control de la producción, circulación y precios de este recurso, detentará el poder en este sistema. Por eso no es producto del azar que Estados Unidos esté ubicado en el centro de todas las redes de dominación que ciñen el oro negro desde la Primera Guerra Mundial. Sami Nair.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes en vivo en Momento Económico con el doctor Miguel García Reyes hablando sobre petróleo. Bien, hay unas llamadas que quisiera, si me permites, agradecer. A don Ángel Germán Martínez Sosa, a Ofelia Aguilar Rivas, a Federico Gaitán y a Fernando Ziegler. Hay una pregunta interesante de parte de don Ángel Germán Martínez Sosa y te la voy a plantear. ¿Qué opinas de que Pemex se integre en una sola empresa? ¿Es esto posible? Pregunta don Ángel.
Sí, creo que Estamos llegando ya a los tiempos de la integración vertical, ¿no? Fue un gran proyecto el dividir a Pemex en cuatro subsidiarias y un corporativo, con la idea de darle autonomía a cada una de estas empresas. Sin embargo, y de paso también quitarle un poco de responsabilidades al Estado, ¿no? Porque esa era la idea original de Salinas de Gortari. Y eso también copiando los modelos que se estaban utilizando en el exterior, que ya sabes que somos buenísimos para copiar. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que las fusiones, fíjate, de las grandes transnacionales, precisamente para poder conjuntar todos los esfuerzos, ¿no? Los que producen gasolina y los que venden la gasolina, los que tienen las reservas y los que producen refinados, se están fusionando para poder tener mayor eficiencia, mayores ganancias. Entonces en México llegamos tarde en aquella ocasión, decidimos dividir, ¿no? Los cuatro corporativos, las cuatro subidas del corporativo, y ahora parece indicar las tendencias internacionales en el ámbito petrolero que estamos regresando a la integración vertical. Esto por un lado. Por otro lado, si te das cuenta, lo último que ha acontecido en Rusia, por ejemplo, que fue una gran admiradora, ¿no? de la apertura al capital extranjero, estamos ante el fenómeno contrario. Se están integrando a alrededor de Gazprom y Rosneft, que son paraestatales, otras empresas, las Yukos que acaban de comprar el gobierno ruso, están formando una nueva paraestatal. Quiere decir que el modelo que se copió hace 12, 13 años está mostrando ya su ineficiencia. Estamos viendo que es mejor tener ya todo en un solo corporativo, como estaba antes, pero que se siguió las tendencias mundiales, y ojalá que esta vez no sea también por seguir las tendencias mundiales, de que como ya están funcionando las grandes empresas, también en México lo va a hacer. Yo creo que esto debe ser cuestión de un análisis muy serio, ¿no? Realmente se sirvió darles autonomía a cada una de sus subsidiarias. Realmente en este sentido, lo de PEP, lo de los accidentes, ya ves que deja mucho que desear, ¿no? 5 accidentes en 2 meses. Ahí es donde podríamos decir, bueno, realmente valió la pena que Petróleos Mexicanos se desintegrara. Habría que hacer un análisis muy serio.
Sí. Y esto de la integración vertical, como estás expresándolo, daría, digamos, mejores costos, o sea, abatiría costos.
Claro. En primer lugar, imagínate cuatro sistemas administrativos. Antes teníamos uno y nos quejábamos de Pemex, ¿no? Ahora tienes cuatro sistemas administrativos, con sus auditorías y con 20,000 gentes cada uno. Entonces,
es un peso administrativo.
Entonces, si a la sangría que le hacen de sus recursos a Pemex le agregas el dinero que tiene que gastarse en los empleados de confianza, en los empleados sindicalizados de estos monstruos burocráticos, pues ahí se queda gran parte de la ganancia. Entonces, de nuevo, ¿no? Una gran estructura como la teníamos antes, con el Instituto Mexicano del Petróleo como brazo tecnológico, Pemex Internacional como el brazo comercial, y yo creo que funcionaba bien. Pero te repito, seguir no las tendencias, seguir los modelos del exterior. Y ahora pues ya se está tratando de regresar.
¿Sería más bien seguir un modelo de tipo nacional? ¿Piensas que esto sería favorable para el tipo de industria nacional que nosotros deberíamos tener?
Sí, definitivamente. Creo, aparte de ser eficiente, fortalecería, qué buena cosa es la pregunta, políticamente a Pemex, ¿no?
Claro.
Ya no tendrías, la gente cuando venga no tiene que ir a PEP, o sea, Pemex Exploración Producción, a Pemex y Petroquímica Básica, no, sino de nuevo a un solo edificio donde estaría todo el cerebro, todo el sistema neurálgico, ¿no? De Petróleos Mexicanos.
Se dice con frecuencia, con o sin razón, de la pérdida de soberanía energética. En esto, ¿tú piensas que se ha perdido cierta parte de la soberanía energética, se ha perdido toda, o digamos estamos en posibilidades de enrumbar como mexicanos a Pemex hacia nuevamente la soberanía energética total? A ver, es una pregunta así abierta.
Aquí. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? La parte política. Efectivamente, en esos términos sí hemos estado perdiendo soberanía. Cada vez más el sector energético del país ha estado abriendo las puertas a la inversión extranjera. Pero bueno, este criterio también creo que tenemos que cuestionarlo un poco. En la actualidad ya no podemos estar pensando solamente en términos de soberanía. Te digo, o sea, los que se oponen a esta apertura, que yo no creo que deba ser indiscriminada, puede ser regulada, normada, pero los que se oponen a esta apertura deben de considerar de nuevo que el gobierno mexicano, del color que sea, ¿no? El partido que sea, requiere de recursos de Petróleos Mexicanos. Eso es lo fundamental en esto, profesora. Si no tiene ese 40% el gobierno mexicano de impuestos de Pemex, ¿de dónde los va a sacar? ¿Se va a endeudar más?
En manos de extranjeros, ¿sería posible seguir teniendo este apoyo de los recursos de Pemex?
Sí, es otra de las cosas. Cuando hablamos de apertura del sector energético, yo creo que tenemos que ser sensatos. Pemex, ya lo vimos, no se puede privatizar. Definitivamente, uh-huh, debe de estar ahí, uh-huh, ¿no? Debe de permanecer en manos del Estado, porque además es una empresa, un sector estratégico, ¿no?
Claro.
Pero de manera paralela, y ahí yo no estoy de acuerdo con algunas personas que no quieren que entre la inversión extranjera. Creo que puede ser, uh-huh, ¿sí? Te repito el caso de Rusia, ¿no? Después de esta bacanal que hicieron del capitalismo, ahora ya tienen el sector energético, uh-huh, de nuevo reestructurado, de nuevo pasa a manos del Estado, pero permiten la inversión extranjera. Entonces, yo creo que aquí la solución es de que se permite inversión extranjera en algunos rubros, no en todos, por eso decía, no de manera discriminada, pero tener un control muy, muy estricto sobre ellos. ¿Vas a invertir? ¿En qué vas a invertir? ¿Vas a pagar tanto? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer aquello? Uh-huh. Pero ahí viene otro problema. También, en la medida que estos gobiernos, primero PRIistas y ahora el panista, han abierto la puerta al exterior, ¿no?, a las empresas transnacionales, uh-huh, cada vez se han debilitado más. Entonces, ahí viene el problema. Un gobierno débil no va a poder tener control sobre las actividades de las transnacionales. Y ahí sí tienen razón los que se oponen a la apertura del sector energético. No se debe hacer. Pero te digo, por el lado económico, la globalización ya nos alcanzó. No podemos, y mucho menos estando abajo de Estados Unidos, decir no a la apertura. Digo, sería una cuestión, tú viste ayer, sí, ya estamos entre los países que somos peligrosamente inestables, según la CIA, ¿no? Porque no tenemos las condiciones. Sí. Uh-huh. Eso puede conllevar a un tipo de presión, de sometimiento, no sé, de castigo, pues llamémoslo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no está tampoco, no debe estar tan satanizada la posibilidad de que vengan empresas a invertir, pero bajo un marco jurídico, reitero, muy fuerte, muy estricto, que se cumpla. Entonces, podríamos tener la posibilidad de que Pemex, si se le deja ya ingresos, ¿no?, uh-huh, pueda invertir en la modernización y pueda competir. Uh-huh. Pues finalmente, nunca vamos a dejar ser un país capitalista. Pues permitamos también la competencia en eso. Pero sí, eso sí, ¿no? Dejar que Pemex se fortalezca y compita en igualdad de circunstancias con las transnacionales.
Sí, lo que pasa aquí es, bueno, ¿hasta qué punto o en qué renglones, en qué sectores de la propia industria sería factible esta entrada de capital? Uh-huh. Porque el capital es selectivo. O sea, él dice, yo quiero participar en tal sector,
donde haya más,
no
más,
en el
más
que ganas, nos necesariamente necesitemos. Uh-huh. Entonces ahí hay un, sí, pues un problema de entre la elección que hace la propia inversión y la elección que el Estado debe hacer entre las personas o entre los capitales del exterior que quieren venir a la empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí el discernimiento no muchas veces obedece a cuestiones técnicas o muy bien pensadas, uh-huh, acerca de la estrategia de la industria o de los sectores o de cualquiera de las partes del corporativo. Creo que es complejo.
Sí, sí, sí.
Muy complejo, uh-huh, y ante esto creo yo que la mayoría, sobre todo de los que se oponen a que haya esta entrada, esta apertura indiscriminada, tienen sus razones,
ah, claro,
de peso. Uh-huh. Habría que pensar en que hay que tener por adelantado un reglamento de control para poder hacer entrar a la inversión extranjera. Y esto requiere también de un consenso dentro del propio Congreso. Entonces es un tanto complicado,
sí,
nomás pensar en que pues sí hace falta que entre la inversión extranjera, pero hay que controlarla. Pero por delante habría que estas reglas, estas normas, y también resulta que en los tiempos, o sea, en qué momento se va a permitir esta entrada cuando ahorita estamos que nos llegue el agua al cuello,
exacto,
sería un tanto difícil,
dice, político,
¿verdad?
Exactamente,
sí. Pues los tiempos
no son
compatibles, ni tampoco podemos acomodar las fichas de acuerdo a la a lo que necesariamente debiera ser la empresa Pemex, ¿no?
Nada más darte un ejemplo rapidísimo, Japón. Sí, el 99% del petróleo que consume diariamente es de exportación. 99%, y la mayor, porque el 70% viene del Medio Oriente. Es un país que definitivamente tiene que comprar petróleo, tiene que refinarlo, tiene que distribuirlo, lo hacen empresas privadas, nacionales y extranjeras. Y es un país que yo nunca, bueno, es un país que, del que nunca he escuchado, es que tenemos problemas de soberanía, de independencia, ¿no? Por el contrario, ellos están viendo siempre al futuro, pero efectivamente lo que tú dices es lo básico, lo fundamental, ese marco jurídico. Uh-huh. Que controle, que regule las actividades. Uh-huh. Y tal vez podamos pasar a ese otro nivel, que nos da miedo ahorita tal vez pensar, ¿no? Que lo haríamos. Pero definitivamente, si estamos con la globalización y decimos que es inevitable, ineludible.
Bueno, está la globalización y todos sus procesos. Ajá. La apertura, la privatización, la liberalización, todo esto que, bueno, uh-huh, se dice y se repite, está. Pero está también por delante el interés nacional. Definitivo. Yo creo que frente a toda esta vorágine que viene con todas las estrategias de la globalización, está también el interés interno, claro, que no debe rezagarse, no debe ponerse atrás de que, bueno, como ya nos llega el agua al cuello, que venga la inversión. Uh-huh. Yo creo que ahí sí habría que tener muchísimo cuidado. Uh-huh. Yo creo que, como dicen aquí algunos de los radioescuchas, y te quiero leer algunas cosas y reflexiones de ellos, porque hay muchas, ya se nos contaron, de Irma Vera, gracias, de Jesús Ríos, de Diego Ramírez, de Fernanda López Leiva, Jaime Barlo, Ángel Cervantes y Esperanza de León. Muchas gracias por sus llamadas y por sus reflexiones y, bueno, el interés que ponen en este programa. Irma Vera dice que los mismos recursos de Pemex se puede levantar la empresa, claro, reduciendo los gastos de los funcionarios y del sindicato. Digo, hay una serie de vicios dentro de la empresa por ser una paraestatal que habría que empezar a limpiar por dentro para poder levantar, ¿no?
Definitivo, tiene recursos Pemex para poderlo hacer.
Sí, dice antes que que vender partes de las empresas, sí, o partes, sí, de la empresa, sí, 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 habría que, sí, sí. Creo que tienes razón, ¿no? Sí, sí. Jesús Ríos, la disyuntiva de que se plantea entre inversión transnacional en Pemex o su paulatina decadencia podría ser salvada con una reforma fiscal que grave al capital especulativo y elusivo. Él tiene mucha razón.
Nos faltó el especulativo, profesora.
Sí, desde luego.
Ahí está otra falla de estos gobiernos que no lo han hecho.
Sí, ciertamente hoy esta liberalización de los mercados financieros está permitiendo que el capital especulativo entre y salga y vaya y venga y hace sus estragos desde la década pasada y tenemos que, bueno, ya hay varias formas y hasta normativas que han surgido.
¿No? Ya han puesto
tenemos el ejemplo de Argentina. Entonces, no podemos tener una decisión y hasta una opinión tan rápida cuando hay que caminar entre campo minado, ¿no?
Sí.
No es posible, de veras, el patrimonio nacional, de pronto soltarlo por desesperación, ¿verdad?
Sí,
yo creo que ahí también, ¿verdad?
Exactamente.
Diego Ramírez dice, el tema es muy interesante, sugiero que se programe esta temática una vez por mes para que no se olvide. Pues tiene mucha razón, ya aquí no lo olvidamos y tenemos muy frecuentemente a la gente especialista. Exacto. En petróleo, sí. Fernando López Leiva opina que si se fortalece Pemex, ¿cómo evitar el derroche y la corrupción? Bueno, ese es también un punto, ¿verdad?
Sí, de salida de dinero, de recursos.
Habría que, como decíamos hace un momento, empezar a limpiar por dentro la casa,
claro,
para poder determinar qué hacer, ¿verdad? En
sí,
cierto
son
momento.
Sí, que se van, exactamente.
Sí, digo, no aplicar solamente la normativa para la inversión extranjera,
sí,
sino para lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Lo pondríamos como un caso extremo, tiene razón, se pondría como un caso extremo, como un caso ya de urgencia, que el gobierno ya no tenga recursos, que Pemex esté ahorcado, entonces sí, ¿no? Pero definitivo, hay otras salidas.
Bien, dice Jaime Barlo, el régimen fiscal junto con las bombas desde Los Pinos pretenden hundir Pemex. Los ductos de Pemex duran como 50 años o más, y hay tuberías que ya los cumplieron. Pues sí, es la cosa que todavía la infraestructura no se ha, renovado, y esto es importantísimo, ¿no?
Exacto.
Creo que recursos habría para hacerlo, ¿no?
Exacto.
Incluso sacrificando un poco la entrada de esos recursos a Hacienda, ¿no? Uh-huh. Bien, hay muchas llamadas y yo voy a pedirte que nos esperemos un poco porque vamos a tener un puente y musical e informativo. Quédense con nosotros.
Arrastra un endeudamiento total por 937 mil millones de pesos, 126% más que el reportado al cierre del año 2000, convirtiéndose en la empresa petrolera más endeudada del mundo, según revelan informes oficiales de la paraestatal. Pemex reconoce que, con excepción de los proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto, PIDIR y GAS, que han sustituido gradualmente a la inversión presupuestal asignada directamente por el gobierno federal, Pemex no puede desarrollar estrategias de largo plazo, anunciar sus planes de financiamiento, ni diseñar una estrategia de administración de riesgos adecuada. El mayor endeudamiento de Pemex para financiar sus obras de expansión productiva, mediante la contratación de deuda por montos cada vez mayores, han llevado a que la firma internacional Standard & Poor's refleje su preocupación por el aumento en el aplacamiento de la empresa, por el débil flujo de efectivo después de los impuestos y por el bajo índice de sustitución de reservas. Para este año, Petróleos Mexicanos ejercerá una inversión total de 11.200 millones de dólares, de los cuales la inversión presupuestal será de solo 1.300 millones de dólares y los restantes 9.900 millones de dólares serán financiados mediante PIDIR y GAS, que no significa otra cosa más que el aumento de la deuda. La actual problemática ha llevado a Pemex a ser la empresa más endeudada del mundo, por encima de Statoil, ExxonMobil, Shell, Chevron, Texaco, Repsol, Petrobras, Total y British Petroleum. Israel Rodríguez, periódico La Jornada.
Bien, bueno, pues seguimos aquí con las llamadas, pero muchas. Mira, Ángel Cervantes dice: el sector energético no puede, como Rusia, tener inversión extranjera, ya que no tiene armas nucleares para defenderse. Es una opinión radical, sí. Bueno, en todo caso, si nosotros tuviéramos oportunidad de financiar debidamente a la empresa toda, digamos, a todo el corporativo, ¿cuál es tu visión, digamos, respecto al futuro desarrollo de la petroquímica? Porque, vaya, se ha insistido suficiente en que nos hemos fundamentado o hemos estado viviendo solo de la extracción, y esta es la entrada que tiene precisamente Hacienda. ¿No sería una entrada mayor si la inversión, aunque fuera un sacrificio fuerte para este país, estoy hablando para el gasto público, se le dedicara una cantidad de recursos suficientes como para poder levantar petroquímica?
Sí, reitero.
Esta ha sido siempre la pregunta del mundo, ¿no?
Y reitero, y creo que ahí tiene mucha razón el ingeniero Cárdenas en su proyecto de nación, ¿no? Su proyecto económico de nación. Es mejor fortalecer, ¿no?, la industria petroquímica. Totalmente de acuerdo. Esa es la plusvalía que mantiene a un país. La renta que se obtiene de la extracción, pues sí es buena, ¿no? Y lo estamos viendo, son 21 mil millones de dólares los que se recabaron el año pasado. Claro, por el premio que hay en el precio del petróleo a nivel internacional, no siempre vamos a tener esas entradas, por ejemplo son 10, 12 mil millones de dólares. Ajá. Pero por este periodo de incertidumbre en el Medio Oriente y en el mundo, bueno, recaudamos 21 mil millones de dólares. Pero sí, efectivamente, en términos, tú lo sabes, términos burdos, ¿no? Por cada barril de petróleo que le vendemos a Estados Unidos a 20, 25 dólares, nos lo regresa como gasolina a 100, 150 dólares. Ahí está la ganancia que se lleva. Entonces, yo estoy de acuerdo que se debe de priorizar,
desarrollar
la industria petroquímica. Uh-huh. Pero repito, la política pública energética desde Salinas, desde Miguel de la Madrid, fue desmantelar la parte de refinación y convertirnos en países productores y exportadores. Entonces, ahí sí se debe de redirigir, ¿no?, la política de Pemex. Pero de nuevo la pregunta es, ¿con qué recursos lo vamos a hacer? Tienes el proyecto PEM, el proyecto Fénix, ¿no? Que están proponiendo, que está proponiendo la nueva administración. Uh-huh. Primero empezó que iba a ser 49% el Estado y 51% extranjeros. Ahorita ya dijeron que como no hay mucha euforia, que pueden bajarle al 20% para la parte nacional, y ya hay declaraciones de que puede ser totalmente inversión extranjera. Entonces van de nuevo por el camino errado, ¿no? Pues algo que puede ser técnicamente posible, o sea, la cooperación, uh-huh, la colaboración.
Claro.
¿Por qué insisto yo en esto, Irma, en la apertura del sector energético? Porque México también tiene capacidad para ir a otros países a invertir. Uh-huh. Mira, una de las cosas que yo sí le tomé como buena a los gobiernos de Gortari es que él trató de internacionalizar a Pemex, de salir, ¿no? Estuvimos en Argentina, estuvimos en Cuba, estuvimos en España, estuvimos en muchos países tratando de que Pemex invirtiera, que Pemex experimentara. Viene el gobierno Cedillo, bueno, este gobierno dijo que no, nada de salir al extranjero, que mejor fortalecer, pero ni fortalecemos, Irma, ni salimos al extranjero. Por eso es mi única objeción a este pensamiento de no abrir la empresa. Creo que Pemex tiene recursos humanos, incluso tiene recursos financieros, tiene capacidades para poder estar en otros países colaborando. Entonces, si va a ir a colaborar, pues, también es justo que...
Es una entrada de divisas importante.
Además, exactamente, que se cortó. Llegó Cedillo y dijo, ya no. Este gobierno de Fox dijo, yo me acuerdo una vez que dijo Martínez, también no me pusieron aquí para sacar a Pemex al mercado internacional, sino para fortalecer aquí. Entonces, te das cuenta que, perdón, pero actuamos como un país así de provinciano, ¿no? De que primero nosotros, cuando la oportunidad está en el exterior, es Cuba. ¿Por qué no invertimos en Cuba? Están los chinos, los canadienses, los venezolanos, y los mexicanos, ¿qué? No tenemos tecnología, no tenemos recursos humanos capacitados, pero no vamos a participar en un proyecto que, además que sería provechoso para los cubanos, aprovecho para decirlo, podría daros también recursos. Entonces, por ahí es la única objecióncita que tengo.
Uh-huh. Bueno, sí, desde luego hay incongruencias, ¿no? Y, uh-huh, y faltas, como decimos, de acciones en el tiempo, ¿no? Ahorita ya, como resulta muy desesperado, ya lo único que queda es que entre la inversión extranjera. Yo creo que ante esto sí hay que anteponer todo un programa, ¿verdad? Un programa de industrialización y de, pues, probablemente de procesos de petroquímica, claro, que se dejaron morir junto con Pajaritos y con todo esto que quedó en la ruina y que estaban dedicados a justamente a la petroquímica.
Un cerrón, ¿no? Entonces, un cascapozorco. Te repito, el año pasado, uh-huh, se importaron insumos por 11, petroquímicos por 11 mil millones, uh-huh, de dólares. ¿Te imaginas si ese dinero se hubiera quedado aquí? Entonces, ahí podría haber inversión. Es un campo muy fértil.
Hay otro elemento importante a considerar. Bueno, entra la inversión extranjera. También tenemos allí el criterio de la inversión extranjera acerca de los requerimientos de fuera y de dentro. Uh-huh. Vaya. Actualmente, Pemex podría responder sin ese capital extranjero a los requerimientos futuros, digamos, inmediatos. Podría.
Sí, yo creo que sí. En el área de producción, yo creo que sí. Podemos ser autosuficientes. Uh-huh. Estamos nada más por debajo de Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos en producción. Andamos en 3.400.000. Ahí podemos seguir así, sin inversión extranjera. Pero, de nuevo, o sea, regresamos al comentario anterior. En otras áreas va a ser muy difícil. Uh-huh. La extracción de gas en la cuenca, bueno, lo vamos a tocar yo creo que después, la cuenca de Burgos. Uh-huh. Efectivamente. Hay dinero para hacerlo, uh-huh, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si Pemex, en lugar de, uh-huh, invertir en Cuenca de Burgos, se va al petróleo en aguas profundas del Golfo de México? Uh-huh. O sea, ahí tiene que haber una evaluación de cuáles son los proyectos prioritarios. Si ahorita estamos metidos en la extracción, nos guste o no, esté bien o no, pues tenemos que financiar proyectos para sacar petróleo.
Sí.
Teniendo en mente que en el futuro pues vamos a tener que echar a andar nuevos proyectos en la petroquímica, en el gas, etcétera. Pero por lo pronto este dinero que se invierte en producción, que es lo que nos está trayendo los recursos para nuestros programas sociales, mientras esto no concluya, pues sería conveniente, de nuevo, bajo candados muy
bien
fuertes,
puestos,
muy bien puestos, uh-huh, que hubiera colaboración por parte de algunas empresas. Uh-huh. Tomando en cuenta, te repito, esta cuestión del 40%. Una vez que se elimine esa, pues, esa situación de extraerle todos sus recursos a Pemex, entonces sí, ¿no? Y aún así, mira, yo creo que con toda esta problemática que tiene Pemex, tiene recursos para hacerlo. O sea, el año pasado simplemente el gobierno de Fox anunció que iba a dar creo que 15 mil millones de dólares nada más para Pemex. No sé en qué quedó ese proyecto, uh-huh. pero se ve que sí, se entendía que sí había dinero para petróleos mexicanos. Pero el otro problema es la deuda externa. ¿Cuánto debemos ya?
Sí,
el IPAB y todo esto, ¿sabes? Que...
Sí, y se acaba de hacer crecer precisamente esto. Se emitieron títulos de deuda.
Además,
por bastantes millones de pesos actualmente. Y bueno, estos son problemas duros, pero...
Y están concatenados, ¿no?
Están, sí.
Decidir de ellos, ¿no?
Sí, no, pero a ver, ¿qué tratamiento se le está dando actualmente al desarrollo, digamos, del gas natural?
Gas natural es un problema que si no lo atacamos desde ya, al rato vamos a estar de nuevo, sí, vamos a estar de nuevo como ahorita con la parte de producción y petroquímica. Uh-huh. Más te voy a dar un dato. Actualmente Estados Unidos, fíjate, consume, en este invierno consumió 80 mil millones de pies cúbicos de gas. Más para compararlo con México, México anda en los 4.500 millones de pies cúbicos. Entonces, uh-huh. la cantidad de gas que requiere cada año Estados Unidos. Uh-huh. Para dentro de 20 años, esta cifra va a aumentar a 120 mil millones de pies cúbicos de gas. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque ellos están prescindiendo cada vez menos del petróleo y se están yendo al gas, como los europeos y los asiáticos desarrollados. México también va a tener un incremento sustancial en su consumo. ¿Durante cuántos años? Pues te digo que aquí tampoco hay que echarle la culpa a este gobierno. ¿Durante cuántos años los gobiernos priistas dejaron que ese gas se quemara ahí?
Eso
no teníamos recursos o no teníamos interés en procesarlo o en distribuirlo, ¿no? Entonces, se le dejó mucho tiempo. Ahorita cuando ya nos alcanzó la transición al gas, ahora intentamos echar a andar la maquinaria. Y Burgos es una muestra de esto, ¿no? Tratar de sacar gas, una parte para nosotros y otra parte para Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero eso es lo que tenemos que atacar en estos momentos. Uh-huh. Como países, de nuevo, estamos un tanto atados a la producción, uh-huh. más que al procesamiento de refinación, uh-huh. tenemos que ver que el mercado del gas, dentro de unos 10 años, va a ser el mayor, el que más beneficios proporcione. Entonces, si no echamos a andar un plan, un proyecto, es que eso es importante también, Irma, el largo plazo. Aquí somos bien cortoplacistas, uh-huh. ¿no? 3 años y entregamos gas a Estados Unidos. No, vamos a hacer un plan para 10 años, 15 años, 20 años, como le hacían los socialistas, por ejemplo, como le hace China, de 5, 10, 15, hasta 50 años, y procurar que el gas se convierta en un punto, en un eje fundamental de la industria energética, para nuestro consumo y sobre todo para el mercado estadounidense.
Pues esta es una salida interesante, ¿no?
Sí, exactamente.
La parte de gas.
Exactamente.
Sí.
Que ya te digo, ya nos está alcanzando otra vez el tiempo, ¿no? Ya uh-huh. Europa está requiriendo. Mira, el problema de Estados Unidos, que ya no le alcanza el gas de Canadá, ya no le alcanza su gas. México, pues le damos muy poco. Ya está trayendo de Argelia, de Indonesia, de Rusia, de Australia, el famoso uh-huh. gas licuado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí se ve también la desesperación de este país. Bueno, lo que para ese país es una desesperación, para nosotros es una oportunidad uh-huh. en cuanto a la exportación. ¿Sí? Uh-huh. Pero también tenemos que hacer a un lado de nuevo esta cuestión de por qué tenemos que ser país productores. No es necesario que te dediques nada más a eso, pero como bien decías, echar a andar este sector uh-huh. y puede ser una de las alternativas en el futuro.
Exactamente. ¿En qué estado de cosas se encuentra este desarrollo? Esa era la pregunta en el fondo, ¿no? Sí.
Ah, le dimos toda la vuelta, ¿verdad?
Bueno, no, pero para...
No, se encuentra bien, o sea, se encuentra, uh-huh. digo, estamos importando que será unos 1,000 millones de pies cúbicos de gas, ¿no? Uh-huh. De todo lo que consumimos. Pero sí hay, reitero, sí hay capacidades para poder ampliar las actividades en el sector del gas. Uh-huh. Tenemos varias zonas, ¿no? Muy ricas en gas. Está la parte noreste, está la parte de Lancahuasa, está la parte del Golfo de México en la parte sur, ¿no? Está el sureste de México. O sea, tenemos gas, tenemos
hay reservas,
uh-huh. exactamente, hay fuentes, uh-huh. hay tecnología, está el Instituto Mexicano del Petróleo, uh-huh. que cuenta con proyectos muy adelantados, avanzados. De nuevo, hay recursos humanos, gente que se ha preparado en, claro. en la industria del gas, uh-huh. y hay el mercado. Uh-huh. Aquí lo principal, uh-huh. podrás tener mucho gas, mucha gente, pero si no hay uh-huh. mercado, no funcionaría. Ese mercado, de nuevo, es Estados Unidos y puede ser también Centroamérica. Entonces, yo creo que tenemos buenas bases para iniciar lo que es un proyecto alternativo, ¿no? para el futuro.
Bueno, entonces todavía hay, se vislumbra alguna luz por ahí que puede ser por alguno de los, digamos, de los derivados del petróleo.
Claro,
¿verdad?
Claro, definitivo.
Y nuevamente la, digamos, la idea de que se puede sacar adelante,
sí, sí,
independientemente de deshacerse, digamos, de manera rápida,
claro,
de nuestro patrimonio, ¿verdad? No,
definitivo, totalmente, sí, de acuerdo, ¿eh? Totalmente.
Exacto. De acuerdo. Hay llamadas de José Raimundo Lima, muchísimas gracias. De Guadalupe Hernández, una jubilada de Pemex, interesante. De una ama de casa, Andrea Silva Delgado Favela. De Fernando Ziegler, de Hugo Retana y de Ofelia Aguilar Rivas, así como de Minerva Ramírez. Ah, creo que había mencionado. Bien, aquí esta señora jubilada dice: se jubila muy joven a personas y se contrata gente. ¿Qué clase de país queremos? Difiriendo algunos pagos, Alfobaproa sale para todo. O sea, ella propone que si el Fobaproa se reestructura o se le da largas, pudiera salir el país adelante sin necesidad de quedar siempre muy bien con, sobre todo con los bancos, ¿no?
Claro, claro, es definitivo. Sería una buena entrada de recursos, ¿no?
Exacto. Cada privatización ha sido la solución y estamos cada vez peor. Tiene mucha razón esta señora Andrea Silva Delgado. Fernando Siles dice: recomiendo a los automovilistas que carguen gasolina. Bueno, no se terminó aquí la idea, perdón. Estoy en contra de la posición del invitado. Aquí el señor Hugo Retana. Bien, vamos a un pequeño corte y volvemos. Quédense con nosotros, vamos.
Los recursos de la inversión presupuestaria destinados al pago de amortizaciones de los proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto, PIDIREGAS, ascenderán este año a 4.200 millones de dólares, lo que representa un incremento de 550% respecto a los que se canalizaban hace 5 años. Revela un estudio elaborado por el titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, Luis Alberto Ibarra. Los PIDIREGAS, proyectos de infraestructura realizados por empresas privadas y financiados con deuda a cargo al sector público, absorberán este año 26% de la inversión presupuestaria, cuando en el año 2000 representaba 4% de la misma, la cual ascenderá a 186.957.4 millones de pesos en el 2005, poco más que 116.100 millones de dólares. Bajo el mecanismo de inversión de PIDIREGAS Petróleos Mexicanos, empleará este año 10.700 millones de dólares más para expandir su infraestructura, pues según afirma el funcionario de Hacienda, 85% de la producción actual de crudo y 98% de la producción de gas son generadas por las obras realizadas en el sector privado. Pemex concentra 79.3% de la inversión autorizada para que empresas privadas lleven a cabo obras de infraestructura petrolera, financiadas con deuda que finalmente será pública. Esa proporción representa 106.100 millones de dólares, pero de ese monto, 40.600 millones corresponden a obra ya realizada, esto es, 38.3% del monto ya autorizado. Israel Rodríguez, periódico La Jornada.
Bien, estamos de nuevo con ustedes, aquí conversando con el doctor Miguel García Reyes sobre la estrategia energética de México, que bueno, como vemos, dista mucho de ser la idónea para este país y en estos momentos, ¿no? Hay un elemento que quisiera mencionar respecto a los contratos de servicios múltiples. ¿Qué resultados se vislumbran respecto a estos contratos? ¿Qué pasa con ellos? Porque hay quien habla horrores de los contratos y hay quien dice que son necesarios. Y finalmente, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con ellos?
En primer lugar, quiero decir que puede ser un instrumento de mucho provecho para echar a andar esta estrategia del gas de la que hablamos anteriormente, ¿no?
¿Sí?
Sí, porque trata de extracción de gas natural, en la cuenca, sobre todo en la cuenca de Burgos, ¿no? Entonces ahí podría ser un instrumento idóneo, ¿no? para entrar de lleno a esta transición al gas? Porque te digo, es fundamental, no te lo quiero señalar en términos internacionales, pero la dinámica de la industria de los hidrocarburos en el mundo está centrada ahorita en el gas. Esto da una idea de la importancia. Entonces, en ese sentido, desde el gobierno de Zedillo se planteó esa posibilidad, ¿no?, de sacar los famosos contratos de servicios múltiples para poder permitir la entrada del capital extranjero a México. Y la primera región que se escogió fue precisamente Burgos, en los estados, la cuenca geológica de Burgos, en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, ¿no? Es una zona con una gran cantidad de gas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digo, si lo ves del lado de Texas, hay cientos de o miles de pozos y de gas, y de este lado de la frontera no tenemos casi nada. Quiere decir que geológicamente sí hay...
Sí existe la posibilidad.
Sí existe la posibilidad, exactamente. Lo que no existe es de nuevo, o sea, tenemos que llegar a eso, ¿no? No hay capital, aparentemente no hay capital mexicano, nacional...
Para la explotación.
Por eso se idearon estos contratos de servicios múltiples, pero aquí se cometió una serie de errores, ¿no? Desde la formulación, desde el diseño, sabiendo la gente del sector energético, la gente del sector público dedicada al área energética, que no iba a ser posible la inversión en un área tan delicada como era la extracción de gas, le dieron la vuelta a la Constitución, cambiaron los términos, usaron la ley de servicios públicos, ¿sí?, y presentaron sus formatos de contratos de servicios públicos al Congreso, ¿sí?
Pues hay errores aquí de tipo, digamos, político.
Sí, es un error político. En primer lugar, es un error político porque en este gobierno de transición no, lo que no ha habido jamás es diálogo. Diálogo entre las partes, entre los poderes, el ejecutivo y el legislativo, ¿sí? Entonces, esto ha provocado que se mienta. Lo que hicieron con los contratos de servicios múltiples fue mentir.
Eso es.
¿Sí? Buscarle, darle la vuelta a la Constitución, y ese es el pecado que están cargando ahorita los funcionarios de Pemex, ¿no? Sí. Trataron de darle nuevos nombres a las actividades que se realizan dentro de los contratos de servicios múltiples, intentando, ¿no?, que el legislativo se lo tragara y sacara adelante. Entonces resulta que efectivamente hay algunos servicios que lo puede hacer la iniciativa privada, ¿no?, nacional o extranjera, pero hay otros como la extracción, que ese sí finalmente
no debiera estar en manos de estos contratos.
No debe de estar porque eso es estratégico. Sin embargo, ellos a la extracción, por ejemplo, lo llamaron una operación de mantenimiento, ¿sí?, pensando que con eso ya iba a pasar el proyecto. Entonces, es muy importante resaltar, profesora, que en vista de esos errores, porque ni siquiera son errores, son mentiras que se cometieron, y que, repito, es un error político porque lo hubieran platicado, lo hubieran consensado. Bartlett, por ejemplo, el senador Bartlett ya metió una controversia constitucional contra un contrato de servicio múltiple que se le otorgó a Repsol. Y el día de ayer, o hace dos días, salió la Suprema Corte de Justicia ya aceptó un amparo que mandaron un grupo de extrabajadores de Pemex para detener este contrato con Repsol. Ya lo aceptó. Quiere decir que está marchando.
Ay, Dios.
Entonces, lo que pudo ser bueno, ya.
Ya se convirtió en algo malo. Bien, Miguel, no sabes cómo te agradezco, en verdad, tu presencia en este programa. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas su participación y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes y Adrián Torres, colaborador en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.